Buenas tardes, aquí continuaremos en este espacio nuevo que hemos creado. Tuvimos una falla técnica, pero vamos a continuar, no se preocupen. Estamos por sumar al resto de nuestras invitadas. Así que bueno, vamos a dar todavía unos segunditos en lo que se terminan de sumar. Para continuar con nuestro conversatorio de género, empresas y derechos humanos, que es organizado por Poder, por Down y por el colectivo Trans de Uruguay. Nos están acompañando varias compañeras y estamos terminando de configurar nuevamente el espacio. Hola, aquí estamos nuevamente por este espacio. Si nos ayudan a compartir este link para que las personas que nos estaban escuchando puedan volver a conectarse en este space en conmemoración del 8M, Género, Empresas y Derechos Humanos, organizado por Poder, con Down y con el colectivo Trans del Uruguay. Vamos a continuar con estas reflexiones en torno a la agenda sustantiva de género, empresas y derechos humanos en el contexto de crisis económica, social, sanitaria que estamos atravesando. Y poco a poco se están sumando más personas. Si pueden compartir entre sus redes. Nuevamente este acceso para que podamos seguir escuchándonos, para que podamos seguir conversando de este tema, sobre este tema que es necesario seguir discutiendo. Somos feministas, mujeres, disidencias, que desde sociedad civil y colectivos estamos generando alternativas en esta crisis. Estamos generando también espacios de encuentro para pensarnos, para pensar y transformar este mundo. Aquí estamos otra vez. Para quienes no nos conocen, poder. Es el proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación. Y el día de hoy, en el contexto del 8M, estamos realizando este space sobre género, empresas y derechos humanos. Ya acabo de ver que ya estamos todas las invitadas. Rosario Ortiz. Te paso Rosario Ortiz, para quienes no la conocen, es dirigente del Sindicato de Telefonistas y fundadora de la Red de Mujeres Trabajadoras. Te paso nuevamente la palabra porque quedaste a la mitad.
Sí, gracias. Bueno, solamente para ir cerrando y dar margen a que podamos seguir conversando, pues el punto del confinamiento, del regreso a casa, retomaba lo que tú comentabas del informe, del estudio que hizo CEPAL, de las brechas que se abrieron a partir de la pandemia, del regreso a casa, la brecha tecnológica, de cómo las mujeres nos vimos pues totalmente desconectadas, como lo comenta nuestra compañera Marta en Sonora, que impidió que pudiéramos tener y reorganizarnos en los espacios sociales o políticos donde participamos. Entonces la brecha tecnológica también surgió como otra de las brechas, otras de las desigualdades que tuvimos que enfrentar y que seguimos enfrentando las mujeres en el trabajo, y que las empresas, que es importante mencionar a partir de que es uno de los temas, las empresas de telecomunicaciones y otras elevaron a casi a más del 50% sus ganancias por todo el requerimiento que se solicitó para tener acceso a los anchos de banda, al acceso al internet, a conectar en radio, en televisión. Entonces, esa situación generó todavía más desigualdades en el entorno de cómo las trabajadoras enfrentamos la pandemia y cómo estamos regresando con muchos rezagos en nuestros derechos que habíamos avanzado al mundo del trabajo y a la participación política. Gracias.
Gracias, Rosario, por tu mirada. También habías comentado el tema de la violencia en el hogar, ¿no?
Sí.
Que este confinamiento, pues nadie habla de la otra pandemia, la violencia hacia las mujeres y disidencias en el espacio doméstico.
Sí, es un punto que yo comentaba, que cuando menos en nuestro país ha sido un tema muy difícil de colocarlo en la agenda del gobierno, porque nos está, como dijimos el 8M, que hicimos la marcha donde participamos, pues nos están matando y nos queremos vivas, ¿no? No queremos que hablar por la otra, sino queremos hablar todas de lo que estamos viviendo con la otra pandemia, como bien dice Diana, que es la parte de la violencia. Y aunque en nuestro país y en nuestra ciudad existe todo un mecanismo, instancias, pero se ven desbordadas y sin presupuesto, pues difícilmente pueden atender todo lo que implicó el incremento desbordado de la violencia y las quejas de demandas, de quejas de atención, pues fueron muy altas y desafortunadamente desde nuestro gobierno pues se pensaba que estábamos, digamos la palabra adecuada, exagerando nuestra situación en el marco de las denuncias. Entonces sí tenemos un problema muy grave en torno a la violencia que estamos viviendo como otra parte de lo que colocó la pandemia. No es que no hubiera, sino que lo detonó, lo hizo más visible y las mujeres lo tomamos en nuestras manos, en nuestra voz y denunciamos cada vez más cualquier tipo de violencia que atente contra nuestra dignidad en los espacios donde tenemos la posibilidad de hacerlo. Eso es, Diana.
Muy bien, muchas gracias, Rosario, nuevamente. A mí me gustaría presentarles a Daniela Chocho, que acaba también de unirse. Ella es jefa de marketing de Connections, Fábricas Nacionales de Cervezas del Uruguay. A mí me gustaría, Daniela, si nos puedes compartir desde el ámbito en el que tú estás, cómo ha afectado, ¿no?, esta pandemia, ¿cómo les ha afectado a ustedes como sector? ¿Cómo ha afectado, pues, su quehacer? Adelante, Daniela.
Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar acá. A ver, nosotros como empresa, en lo que tiene que ver con un poco con equidad de género y diversidad, la verdad que es algo que venimos trabajando ya hace varios años, obviamente con un camino muy largo por recorrer aún. Es un camino que empezamos, firmando, por ejemplo, los principios de empoderamiento de la mujer, de las mujeres, y junto a otras organizaciones armamos como un programa de autenticidad interno, un plan en conjunto de acción puertas adentro para promover la igualdad, o sea desde la participación de las mujeres en los puestos, capacitar para eliminar los sesgos de género, políticas de maternidad y de paternidad, entre otras. Y la realidad es que siempre eso venía siendo como puertas adentro de la empresa, todavía con mucho por hacer, ¿no? Creo que es un camino largo que se recorre. Creo que la pandemia a nosotros, en los que un poco nos permitió, fue obviamente todo lo que fue la dinámica más comercial se vio bastante frenada. y nos permitió poder parar a pensar que muchas veces en el día a día, bueno, no, corre el tiempo y de repente uno agradece poder tener esos tiempos para poder pensar cómo podemos también sumar un granito de arena puertas afuera, ¿no? Y bueno, y puntualmente nos sucedió que nosotros con una de nuestras marcas principales de la compañía, que es la cerveza Pilsen, nosotros hace muchísimos años que apoyamos lo que es el carnaval, bueno, la pandemia hizo que ese año no hubiera carnaval. Y bueno, fue un año también bastante movilizador en términos de equidad y demás, es una fiesta que ha sufrido lo que es la desigualdad y demás. Y bueno, fue un año que dijimos, bueno, ¿por qué no ponernos a pensar en cuál sería el carnaval que soñamos, ¿no? O sea, este año no pudimos tener carnaval, pero ¿cómo sería ese carnaval con igualdad, ¿no? Y bueno, y ahí fue que nos, de alguna manera la pandemia nos impulsó a empezar a ocupar como empresa también un rol, como les decía, puertas para afuera. Entonces hicimos un acuerdo a 5 años con el Espacio Feminista de las Pioneras para trabajar en conjunto en talleres, en capacitaciones. Puntualmente hicimos talleres a lo largo del año con más de 30 agrupaciones de carnaval, buscando concientizar, ¿no? Y que nuestro granito de arena fuera por ahí. También tuvimos este año, ahora estamos lanzando un premio dentro de lo que es el concurso de carnaval, que tiene que ver con un premio que, bueno, que justamente premia a la agrupación que impulsa la igualdad y los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces es como, de alguna manera creo que la pandemia a nosotros puntualmente nos sirvió para eso, ¿no? Como para hacer ese empujoncito de algo que veníamos trabajando puertas adentro y empezar a también tener un rol puertas afuera, ¿no? También con Patricia, que es otra marca muy importante para nosotros, que decidió embarcarse también en lo que es el compromiso por la diversidad, asume también un compromiso de apoyo al colectivo que, bueno, justamente Colette representa, tratando de, bueno, de dar visibilidad al tema, de colaborar desde el apoyo, y nosotros también asumiendo un compromiso de seguir reforzando todo el camino que aún obviamente nos queda por delante, puertas para adentro también, ¿no? Pero bueno, creo que nos sirvió sobre todo para eso, para, bueno, comenzar también a trabajar a puertas afuera de la empresa.
Muchas gracias, Daniela, por adelantarte también pues a esta otra pregunta que seguía y que tiene que ver un poco con las alternativas, ¿no? Porque si bien hemos sido afectadas como mujeres, como disidencias, en nuestros distintos espacios, pues evidentemente también han habido respuestas y formas alternativas, ¿no? De hacer las cosas. Corina, no sé si quisieras comentar algo respecto de esto, de las alternativas, de lo que se ha podido hacer, de las iniciativas. ¿Tú cómo ves esto?
Bueno, gracias. Yo quisiera, para reflexionar sobre esta pregunta, rescatar un poco una palabra que apareció en casi todas las intervenciones de las compañeras, que es la palabra desigualdad, ¿no? Cómo el contexto de la pandemia profundizó las desigualdades, y creo que cuando pensamos en alternativas tenemos que partir de la profunda conciencia de las desigualdades desde las que partimos, que son desigualdades profundizadas, desigualdades donde incluso hemos retrocedido, ¿no? Como también lo mencionaban. Creo que si hay alternativas por delante, el desafío principal que tienen que atender es justamente revertir estas desigualdades. Y las desigualdades no solamente se han dado en las condiciones materiales, el acceso a ingresos, el acceso a servicios de personas, sino también estas desigualdades se han profundizado en las propias relaciones de poder económico. Se ha profundizado la asimetría de poder entre corporaciones y estados, se ha profundizado la asimetría de poder y de capacidades entre países incluso. Entonces las alternativas posibles o a pensar están muy moldeadas por este contexto de mayor desigualdad. Yo creo que una cosa que nos ha enseñado también la pandemia es que las alternativas son posibles cuando hay voluntad política, ¿no? En el caso de los países de América Latina, muchos gobiernos en la situación de mayor emergencia de la pandemia tuvieron una actitud muy proactiva en términos de política pública, ¿no? E incluso apelaron a mecanismos de financiamiento no tradicionales para poder atender esta emergencia. Y yo creo que para pensar alternativas tenemos que recuperar un poco eso, si fue posible en el contexto de emergencia disputar y desafiar la narrativa de la austeridad, la narrativa de la imposibilidad del Estado para destinar recursos a prioridades sociales. Eso es posible entonces cuando hay voluntad política. Yo creo que en este sentido, y volviendo un poco al tema del encuentro de hoy, que tiene que ver con esta agenda de empresas y derechos humanos, creo que es muy importante construir alternativas que permitan un mayor poder regulatorio del Estado para con las empresas, que permita proteger frente a estas asimetrías profundizadas, ¿no? Porque incluso estas condiciones laborales deterioradas durante la pandemia, como señalaban las compañeras, también profundiza la asimetría de poder entre empresas y trabajadores y trabajadoras. Y ahí entonces es muy relevante la presencia del Estado. También quisiera decir, reflexionando sobre alternativas, que esta situación de estrés fiscal que los gobiernos están enfrentando en este contexto para poder pensar vías de recuperación económica, también viene dada por los abusos corporativos, ¿no? Esto desde la agenda que piensa la cuestión de las empresas y los derechos humanos lo decimos con mucha recurrencia. Parte de la dificultad que los estados tienen de contar con recursos para poder destinar a políticas que atiendan estos problemas de desigualdad de los que estamos hablando, deriva de los abusos tributarios de las corporaciones, deriva de los flujos financieros ilícitos que estas ejercitan. Entonces, me parece que para poder pensar en alternativas tenemos que enfrentar este dilema central. No es que los estados no tienen recursos porque sí, sino porque hay una dinámica económica donde los abusos, sobre todo los abusos tributarios de las corporaciones, desfinancian a los estados. Entonces se da esta situación donde los estados se enfrentan a escasez de recursos por los propios abusos corporativos y llaman a las corporaciones a que sean quienes inviertan para poder proveer lo que los estados no pueden proveer. Entonces me parece que pensar alternativas implica desafiar esta lógica. Y para desafiar esta lógica hacen falta acciones articuladas, hacen falta alianzas colectivas múltiples, y hace falta, me parece, traer este tema a las múltiples agendas sociales, entre ellas a la agenda feminista, ¿no? Por eso me parece tan importante este espacio donde podamos pensar la relevancia de incorporar este tema en la agenda feminista y cómo dialoga con los temas de la agenda feminista. El tema de las violencias, que también las compañeras ya señalaban, creo que se lo puede pensar en términos amplios, ¿no? Como la violencia económica sistémica que estas asimetrías de poder y esta profundización de desigualdades impone. Entonces es la articulación de esta agenda de empresas y derechos humanos con la agenda feminista me parece que es bastante elocuente y que para poder promover transformaciones en este sentido hacen falta alianzas de múltiples actores sociales, sindicales, de política pública, de gobierno e incluso también empresarios. A mí me parece que es súper importante que haya una voz desde el propio sector de las empresas, donde la perspectiva de género ha venido permeando, donde las empresas llevan adelante algunas acciones específicas, como el ejemplo que nos traía la compañera, pero donde también me parece que aparecen tensiones, ¿no? Donde simultáneamente las empresas incorporan esta narrativa, incorporan esta visión, ejercen algunas acciones que de hecho son positivas en términos de atender algunas de las manifestaciones de las desigualdades, pero simultáneamente alimentan un sistema que profundiza esas desigualdades. Entonces me parece que ese es un poco el nudo que necesitamos desarmar.
De acuerdo, sin duda no podemos pensar estas alternativas sin tener en cuenta estas desigualdades que nos atraviesan y que evidentemente dificultan o coadyudan a esas articulaciones que se requieren para una transformación, ¿no? Pero es evidente que esta crisis pues ha desbordado, incluso pues ha recaído mayor las labores del cuidado, ¿no? En mujeres, en disidencias, y también desde las organizaciones de la sociedad civil se han asumido labores que previamente no se habían asumido. Un poco Colette lo ponía sobre la mesa y a mí me gustaría que Colette pudieras ampliar un poco más este tema. Ahorita voy a dar la ronda en desorden, pero un poco para escuchar también y empezar a tejer estos vínculos.
Bueno, por acá ando. En esto que planteaban de las alternativas y que lo adelantaba Daniela, un placer estar compartiendo este espacio con Daniela. Bueno,
igualmente, Juanita.
Muchas gracias. Nosotros tuvimos el año pasado, en realidad desde el 2020, esta experiencia con Patricia de Fábricas Nacionales de Cerveza, donde se dio un proceso muy lindo, porque a nosotros nos contactaron desde la agencia de publicidad, nos contactaron en el 2020 para empezar a trabajar sobre el tema diversidad en esto que, Daniela lo planteaba allí, el trabajar hacia afuera, ¿no? Y el cómo desde las empresas privadas también se puede incluir y dar ese mensaje de inclusión y no tener miedo a lo que tiene que ver con la inclusión de la diversidad sexogenérica. Es así que en 2020 nos contactaron de la empresa de publicidad porque, querían trabajar un spot que tenga que ver con la diversidad. Ahí fuimos charlando al punto tal que, la gente de la empresa de publicidad terminó leyendo Paul Preciado. Y después nos empezamos a reunir con la gente de Patricia, con Franco específicamente, a quien le agradezco la sensibilidad y el enorme compromiso que tiene, en cómo podíamos hacer esto. Pero la cuestión no quedaba únicamente en el spot publicitario, ¿no? La empresa quería comprometerse mucho más, cómo podemos colaborar, cómo podemos trabajar en el tema de la diversidad. Obviamente una empresa hace un spot publicitario porque evidentemente quiere vender, ¿no? Pero la empresa manifiesta, ¿no?, el querer comprometerse y colaborar, en este caso con CTU, con el colectivo Trans del Uruguay, y fue allí que, firmamos un acuerdo donde a 20 años, imagínense, de colaboración para todas estas cosas que nosotros estábamos haciendo, y no solo de colaboración, sino que además tuvimos el año pasado, en noviembre y diciembre, trabajamos con talleres para el funcionariado de Patricia sobre diversidad sexogenérica. E incluso en este momento ya tuvimos una reunión, vamos a seguir trabajando con talleres y la aspiración es a que, podamos tener una inclusión laboral también. Es una de las aspiraciones, es una de las charlas que hemos tenido. Obviamente eso lleva todo su tiempo y lleva todos sus acuerdos, pero es la alternativa. Fue una experiencia, y seguimos teniendo una experiencia maravillosa. Nos hemos reunido con todas las gerencias de Patricia, y realmente ha sido maravilloso las ganas, el respeto, el querer seguir trabajando este tema y el seguir incluyendo a las personas de la diversidad sexogenérica. Así que realmente yo orgullosa y feliz de lo que ha sucedido con Patricia y de lo que estamos trabajando y estamos proyectando seguir trabajando, porque esto es a muchos años más.
Yo ahí, Colette, quería sumar que para nosotros, la verdad que también es un, o sea, para nosotros siempre dijimos, tenemos que ir a hablar obviamente con quienes ya vienen con esta lucha y con quienes saben y con quienes vienen trabajando súper fuerte, porque obviamente que es importante estar cerca, y para nosotros, obviamente que en un principio uno piensa, bueno, capaz que por ser una empresa privada y demás, y la verdad que la receptividad para todo, o sea, tanto con obviamente con ustedes como también con Pioneras, realmente fue un placer poder trabajar de esa manera y poder sentir que desde el lugar de cada uno, y también yo digo como mujer más allá de la empresa, el poder sentir que, bueno, podemos como sumar un granito de arena desde algún lugar y poder, o sea, sentir que esto es algo que se hace entre todos, ¿no? Y que cada uno desde su lugar puede sumar un poquito, creo que es como lo más importante, ¿no? Que es eso, ¿no? Como la cooperación, como que yo me quedo un poco con eso, sobre todo.
Exactamente, exactamente, esto de la cooperación, del estar trabajando en conjunto, y sobre todo, y me encantaría poder transmitírselos, el respeto y el querer aprender, y el querer entender, y el sensibilizarse, y el decir, bueno, esto no termina acá, esto sigue a muchísimos años más, y esto va a ser una colaboración, y esto vamos a trabajar en conjunto, es maravilloso. Realmente para mí fue una experiencia, es y seguirá siendo una experiencia maravillosa, realmente.
Estaremos atentas, pues, a cómo va esta alianza. Yo le pasaría la palabra a Marta para que nos cuente también desde los comités de Cuenca, que han venido haciendo una batalla frente a Grupo México, ¿qué están haciendo, ¿no? Para que se reconozcan los derechos de las mujeres? Un poco ya nos comentabas algo, pero este es el momento para que puedas desarrollar más las ideas y también saber, ¿no? ¿Qué dificultades han tenido en ese proceso?
Bueno, se está reconociendo la participación y el liderazgo de las mujeres y nos estamos haciendo escuchar más y que nuestra voz se respete. Aunque por otro lado, pues no ha sido fácil, ya que la mujer socialmente tiene más responsabilidades y no contamos con el apoyo para realizar el papel de activistas y defensoras de los derechos humanos. Esto lo digo porque algunas de las compañeras activistas somos madres solteras y en distintas ocasiones tenemos que llevar a nuestros hijos a las reuniones para exigir nuestros derechos, ya que no tenemos el apoyo con el cuidado de nuestros hijos. Y por ello, pues, es más difícil esta labor. Pero, pues, o sea, también le echamos muchas ganas porque, pues, nos están reconociendo, nos están viendo a la mujer como líder, y eso, pues, te da más ánimos de seguir luchando por los derechos, tanto de nosotros como mujeres, como de nuestros hijos, de nuestra familia.
Muchas gracias, Marta. O sea, sin duda, pues, la lucha que ustedes están realizando no es fácil. El tema de la minería, aprovecho para señalar que en este contexto de pandemia fue declarada como actividad esencial, mientras que las labores de cuidado nunca han sido consideradas una actividad esencial, ¿no? Y son esas labores de cuidado las que finalmente sostienen la vida. Entonces, bueno, ahí también vemos una contradicción bastante compleja que ya nos señalaba Corina, ¿no? De, digamos, el abandono por parte de los estados de esta labor regulatoria y de cómo las empresas empiezan a abusar para no pagar más impuestos y, pues, por ende, empeorar, ¿no? Las condiciones de acceso y de equidad. A mí me gustaría, entonces, que escuchemos a Rosario para que nos comparta un poco desde su mirada qué alternativas ella vislumbra desde el sector de las mujeres trabajadoras.
Sí, yo quisiera compartir una reflexión de lo que Colette y Daniela nos han platicado de este trabajo conjunto que han desarrollado para una política de la empresa incluyente. Y la preocupación que tenemos es que las empresas puedan utilizar estos mecanismos, y digo la palabra utilizar porque no logro ahorita colocar otra diferente, pero ¿hasta dónde las políticas de las empresas para poder colocarse como incluyente en sus políticas de marketing, de decir que están atendiendo, colocando, llegando a acuerdos con espacios tradicionalmente discriminados, como es el espacio trans y LGBT, hasta dónde esto puede realmente ir más a fondo y no solamente tenerlo como la posible moda de una política, y donde muchas empresas en México, hablo de manera más concreta, pues están ahora contratando a jóvenes mujeres con grados académicos de mucha especialidad en los temas de género, y que tienen la intención de colocar en las estructuras de sus empresas áreas que atiendan la problemática de género. Pero eso no se traduce en la parte de la producción. No se traduce en que las y los trabajadores que están contratados por estas empresas tengan la misma capacitación de la igualdad de derechos, de tener un trabajo digno, de tener una contratación libre de prejuicios. Entonces, es ahí donde nosotras estamos viendo que si estas agendas que están colocando las empresas para contratar a personal de manera específica, para crear el área de género de manera específica, no sea solamente una parte de promocionarse como las empresas socialmente responsables, que es la certificación que se da en México, ¿no? Tenemos una norma de igualdad en el trabajo que no es vinculante, es voluntaria, para que las empresas puedan cubrir con toda una serie de requisitos y puedan ser certificadas, pero es tan superficial esa parte de cubrir los requisitos que cuando uno revisa las condiciones de trabajo del personal que está laborando, pues no existe esa conexión, no existe esa articulación de la imagen que está generando la empresa en mejorar las condiciones reales de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, nosotras allí en el seguimiento que hemos hecho aquí en México, pues realmente la preocupación es que ahora el tema de género lo puedan colocar en sus estructuras empresariales, pero sin mayor resultado de beneficio, lo que es la cadena de producción, la cadena de las condiciones de trabajo. Y puedo dar un ejemplo muy reciente. Hay una persona que tuvo grandes espacios de representante en la política pública. Se le acusó de ser una persona de abuso sexual, de utilizando el poder que él fue generando y construyéndose por el amparo de las grandes empresas televisoras. Y esta empresa televisora que había contratado a esta persona que salió huyendo a Israel, una vez que las mujeres tuvieron la fortaleza y se agruparon para denunciar lo que habían vivido con este personaje, porque era ya una forma de ser, y utilizando su poder, pues abusó, chantajeó, todo lo que implica esa construcción masculina del poder y de cómo se ejerce en el cuerpo de la mujer. Esta televisora tenía un área de género, y cuando se vinieron las quejas de estas mujeres que no trabajaban en esta empresa, pero que denunciaban para que las empresas que habían contratado a este hombre violento, ¿no?, nunca dijeron nada. Entonces, la política de esa empresa fue decirle al área de género, silencio. Entonces, ¿qué caso tiene que crean estas áreas que cuando se presentan los casos de denuncia de la violencia, pues no procedan y solamente lo utilicen como una forma de tener ese sello que diga empresa socialmente responsable, igualitaria, que cumplió y tuvo su etiqueta y su diploma de la norma 25, si mal no recuerdo? Y entonces empieza a hacerse un juego poco transparente de lo que realmente las empresas tengan en su estrategia, no solamente de comunicación y de tener la publicidad en los medios, sino que realmente se aboquen a reconstruir en su proceso de trabajo, a tener esa vinculación con los hombres y las mujeres que están en la producción, en la línea de producción, que es ahí donde la violencia existe, por parte de las representaciones de la empresa, desde los supervisores, gerentes y la estructura que se tenga, y cómo esa estructura empresarial que responde a una forma de organización del proceso de trabajo también tiene que cambiar. Entonces, es ahí donde nosotras tenemos pues un balance no muy favorable. Me parece que hay ejemplos que se pueden, que están visibles, aquí lo colocan mis compañeras, pero en general nos parece que no tendríamos que hacer un trabajo mucho mayor con las empresas y sobre todo con los grandes corporativos para que estas políticas que están colocando ya en su agenda y en su estructura, pues realmente sea una política que modifique las condiciones de trabajo, que la violencia se erradique desde el director general, el CEO y toda la estructura hasta el supervisor inmediato que está en la línea de producción, en el trato respetuoso, en el trato igualitario. Y es ahí donde entonces vamos a empezar a ver que estos acuerdos y este diálogo que tenemos que construir, pues tenga realmente una respuesta para tener salarios y empleos dignos. Y tomo un poco lo que nuestra compañera Marta de Sonora, ¿no?, en la lucha que tienen contra el Grupo México, que es una empresa que se dedica a devastar el medio ambiente. Ella, el grupo de ella y la comunidad de Sonora, del río Yaqui, pues han estado peleando porque contaminó el río, contaminó los campos. Entonces, no solamente estas grandes empresas se colocan con estas etiquetas de colocar inversión para tener un rostro diferente, pero en la realidad atentan contra el medio ambiente, contra la contaminación del agua, contra las comunidades, y no se hacen responsables de esos efectos que tienen como de manera directa por la producción que se genera. Entonces, creo que desde la parte del mundo laboral, del punto sindical, sí tenemos una visión bastante crítica de estas políticas que se están empezando a construir y que no quisiéramos que quedara solamente como el rostro bonito de una empresa, sino que realmente pudiera tener un efecto mucho más profundo en su política laboral que ellas implementan y que tiene que ir más allá de tener el reconocimiento formal, sino que realmente las y los trabajadores que son parte de esa producción, que aportan a las grandes ganancias que tienen y que no se ve reflejado en otras condiciones laborales. Gracias.
Claro. Justo esa era la última pregunta de este conversatorio. No, y qué bueno que lo pones sobre la mesa, porque pues ahí están, ¿no?, como las resonancias. Y aprovechando que comentabas sobre la lucha de las compañeras del Río Sonora, justo el Grupo México acaba de sacar un spot para el 8 de marzo, ¿no?, celebrando, conmemorando el Día de las Mujeres, y justo me gustaría preguntarle a Marta, ¿no?, cómo, justo en estas fechas que se habla tanto de la igualdad entre hombres y mujeres, de las conmemoraciones del Día de las Mujeres, ¿cómo hacemos, ¿no?, para que realmente se atiendan, ¿no?, esas condiciones en las que las mujeres tienen que hacer frente a la falta de acceso de agua, por ejemplo?
Bueno, pues a nosotros no nos queda más que seguir luchando por nuestros derechos, alzando la voz y no dejarnos apagar por sus malas decisiones. Estamos organizados como comunidades afectadas para ser escuchados y buscar soluciones a la falta de agua y tratando de que el culpable se haga responsable de la contaminación que provocó.
Sí, eso implica seguir poniendo, ¿no? Señalando y mostrando, ¿no? Todas estas arbitrariedades donde pues el poder corporativo sigue creciendo y en un contexto donde pues los estados han retraído. En México, pues a diferencia de lo que quizás ha ocurrido en Argentina, y Corina podrá hacernos mejor la precisión, pues no hubo estos programas de financiamientos no tradicionales. Se hablaron en algún momento, pero fue francamente pues muy deficiente. Entonces, bueno, ahí sin duda pues son condiciones un poco distintas, ¿no? Yo aquí le pasaría la palabra a Colette, un poco para que nos cuente qué hacemos para evitar, ¿no?, ese lavado de cara que le han llamado purple washing o pink washing. ¿Qué hacemos, ¿no?, para que tampoco se haga una apropiación por parte de las empresas del discurso feminista sin una real transformación, ¿no?, que lo que queremos es justo pues transformaciones más sustantivas.
Bueno, muchísimas gracias. Este es un tema que bueno, que ha salido a la luz justamente con el spot publicitario. De hecho, hemos recibido mucha violencia, incluso de algunas personas de la propia comunidad LGBT, muchísima violencia al respecto. Pero en este sentido, tiene mucho que ver, primero, tiene mucho que ver el proceso, ¿sí? Tiene mucho que ver, bueno, bárbaro, a ver, lo que les decía, acá hubo un año de proceso, hubo un año en que se trabajó sobre lo que era la diversidad sexogenérica, hubo un año en el que se, como yo les decía, terminaron leyendo Paul Preciado. Pero además después hubo un acuerdo en lo que el spot, en lo que se decía en el spot. Pero además de eso, tiene que ver con el proceso que viene después. Es decir, las reglas son claras. Bueno, las reglas son estas, ¿verdad? A ver, si nosotros trabajamos para visibilizar con el propio funcionariado de la empresa, algo a veces tan lejano, una vida tan lejana como es el tránsito trans, el transitar, el habitar una identidad trans y toda la problemática que eso trae, primera cosa. En segundo lugar, bueno, a ver, si vamos a llegar a un acuerdo de inserción laboral o de cooperación, bueno, ¿cuáles son las condiciones? En eso yo creo que quienes militamos las causas, quienes nos llamamos activistas de las causas, tenemos que tener las cosas muy en claro, ¿no? En este caso, y yo vuelvo a repetir, hemos encontrado mucha predisposición, mucha sensibilidad y mucho respeto. Entonces, si va a haber inserción laboral y hay, como decía la compañera de México, hay un departamento, una secretaría, una comisión de género, y esa comisión de género está presionada por los dueños de la empresa, eso hay que denunciarlo. Eso hay que denunciarlo. ¿Ah? Y eso no debe permitirse. ¿Ah? Es decir, como decía Artigas, nuestro héroe, ¿no? No vendo mi rico patrimonio bajo el precio de la necesidad. Entonces, las reglas son estas, las condiciones son estas. Ahora, si vos me vas a presionar para quedar bien con lo que sea, en el caso este que planteaba de México, que esta empresa que contamina el río Sorora acaba de sacar un spot publicitario por el 8M, entonces yo ahí te tengo que denunciar. Y yo ahí tengo que reivindicar y tengo que luchar por lo que creo. Entonces yo ahí me salgo del proyecto. ¿Se entiende? Entonces las reglas tienen que ser bien claras y tenés que encontrar del otro lado también, tenés que encontrar ese respeto y esa sensibilidad. Bueno, se va a trabajar de esta manera, se va a trabajar de la otra, si va a haber inserción laboral, bueno, los llamados tienen que ser de otra manera, hay que trabajar con la gente que va a ingresar, pero también con la gente que está trabajando. Hay que trabajar los espacios, hay que trabajar el lenguaje, hay que trabajar un montón de cosas. Entonces yo creo que ahí depende de las reglas claras. ¿Ah? Hacemos esto para esto. Entonces yo no, en ese caso, ¿ah?, no permitiría el abuso.
Gracias, Colette. Creo que, bueno, le daría la palabra a Daniela para cerrar, o sea, como para cerrar esta última ronda y hacer luego un cierre general, un poco para retomar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que desde las empresas no se utilice esto como bandera sin transformaciones profundas?
Totalmente. Nosotros no, o sea, no podemos estar más de acuerdo, y si hay algo que no buscamos hacer es pinkwashing, y como personas, o sea, más allá de trabajar para una empresa, o sea, obviamente que no estaríamos de acuerdo en hacerlo y en ser parte de eso. Para nosotros, justamente, sobre todo lo que tiene que ver también con equidad de género y demás, que es un camino que se viene recorriendo hace un poco más, de más tiempo aún, como les decía, puertas adentro, y el proceso arrancó puertas adentro, para después salir afuera, pero porque también entendemos que marcas, nuestras marcas, tienen también un poder de comunicación y de influencia sobre sus consumidores, sobre la gente, y de ese lugar es que entendemos que también dar visibilidad al tema, a los distintos temas, también es parte de poder sumar desde ese lugar, pero más allá de eso, o sea, la visibilidad como una forma de ayuda, pero después sustentado, por un lado, sí, con talleres, por ejemplo, como digamos, que Colette hizo para nosotros con los funcionarios, como también hicimos con las agrupaciones de carnaval con pioneras, pero esto es sobre todo un compromiso que está primero, antes que nada, puertas adentro. Digo, podría ponerme a enumerar como distintas iniciativas que se han ido haciendo y que venimos haciendo, pero bueno, tampoco los quiero aburrir, que ya estábamos como finalizando, pero sin duda es más fuerte, y como decía Colette, por ejemplo, este compromiso es a 20 años, y justamente porque la idea es que nos puedan seguir acompañando en este proceso, porque nosotros también precisamos para poder, sabemos que es importante nosotros también transformarnos y reeducarnos y un montón de cosas, y para eso tenemos que hacerlo desde quienes más saben y quienes tienen más la sensibilidad para poder enseñarnos y también ayudarnos desde ese lugar, pero el compromiso es 100% real, puertas adentro y puertas para afuera. Nada, creo que va por ahí, que le das poder sumar un granito más.
Gracias. Bueno, sin duda han salido muchos temas bien interesantes y bien importantes. Aquí no termina esta conversación, al contrario, a nosotras desde Poder y de las organizaciones convocantes nos interesa seguir dialogando y seguir instalando este tema en la agenda de los feminismos, porque pues también hacemos parte del feminismo y queremos transformar la situación de las mujeres, niñas, disidencias y tener mejores condiciones también en el trabajo, pero también desde una perspectiva que reconozca estas desigualdades. A mí me gustaría, si Corina nos ayudas a cerrar con una reflexión que tenga que ver, porque pareciera que surge, digamos, esta tensión entre el reconocimiento y la distribución, por ponerlo en esta clave que ha sido muy conocida desde los feminismos, pero me gustaría saber desde la economía feminista qué podríamos retomar.
Bueno, tal vez mi reflexión final vuelve sobre la idea de cómo empujar esta agenda desde la mirada feminista, y creo que estas tensiones que señalaban las compañeras son las tensiones sobre las que tenemos que estar siempre alerta, ¿no? Creo que parte de lo que han lo que ha logrado el feminismo es visibilizar muchas de estas cuestiones y que también distintos actores fueran incorporando estos temas en su propio trabajo. Pero me parece que nuestro rol como feministas es estar siempre muy alertas de cuando hay transformaciones reales y cuando hay simples maquillajes, ¿no? Entonces me parece que un primer llamado es a la alerta, que es algo que nos caracteriza, ¿no? A las feministas, estar permanentemente alertas. Y luego creo que también tenemos que pensar los desafíos por delante en distintos planos o niveles, ¿no? Puede haber iniciativas muy concretas, aterrizadas a cuestiones muy, muy puntuales, que está muy bien promover, y luego tenemos el nivel de los cambios más sistémicos, que creo que esos son los más desafiantes y en los que es necesario justamente articular agendas y articular estrategias de resistencia y de lucha para lograr las transformaciones más profundas, que como decíamos en algunos momentos, el contexto de la pandemia ha ayudado a visibilizar la cuestión de los cuidados que se han mencionado, por ejemplo, pero también la precariedad de las condiciones laborales. Creo que hacer uso de la visibilización que la pandemia produjo para mover transformaciones sistémicas en esas dimensiones es imprescindible. Y para eso me parece que estas conversaciones son útiles, y sobre todo el desarrollo de estrategias articuladas entre los múltiples actores que podemos promover estos cambios.
Muy bien. Si hay alguien que quiera decir algo para cerrar, alguna de las invitadas quiera añadir algo para contribuir a este cierre, sin duda, pues adelante, simplemente abra el micrófono. Vamos por la articulación, vamos a seguir en estos espacios de conversación, pero sí me gustaría ver si hay algo más que alguien quieran añadir a este cierre. Bueno, si no es así, les mando un gran agradecimiento de parte de Poder y de parte de las organizaciones que convocaron, de parte de Down, de parte del colectivo uruguayo, el colectivo trans de Uruguay. Y les queremos agradecer también a todas las personas que nos escucharon y que nos siguen por las redes sociales. Va a continuar esta conversación grabada. También agradecerle a Andrea Medina, quien está haciendo una memoria gráfica de este espacio, que ya pondremos a distribución para que ustedes lo conozcan, las principales conclusiones, los principales temas que surgieron, y pues seguiremos conversando sobre la agenda sustantiva de empresas, derechos humanos y género. Que tengan linda tarde.
Muchísimas gracias.
Igual,
que pasen bien.
Igual para todas y todos.
Chao, gracias.